Egua Radio, Radio Vilarreal.
Radio Vilarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Vilarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vilarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vilarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Estan escoltant un nou programa, sí, de protagonistes. Avui és 24 de gener i se commemora el Dia Internacional de l'Educació. Ja saben, això tan important per acabar amb la desigualtat. També és el Dia Mundial de la Cultura Africana i Afrodescendient, una data que busca i celebrar i la riquesa que té la cultura africana, el seu ritme, el seu art i les seues creàncies, i tot el que fa a aquest continent ser el que és, des del respecte i sense cap tipus d'exotització ni paternalisme. Espanya té molts vincles amb el continent africà al llarg dels segles i és un bon dia per investigar al respecte. També és el Dia Mundial del Síndrome de Moebius, catalogada com una malaltia rara descoberta al fi del segle XIX. I que consisteix en la paràlisi congènita dels músculs facials i la falta de moviment en els ulls. També un dia com avui, un 24 de gener, se celebra el Dia del Periodista a Espanya, una data que posa en relleu la important labor que té exercir el periodisme per la difusió d'una premsa lliure i responsable, amb l'últim objectiu d'informar a l'opinió pública. I per què celebra en aquesta data el Dia del Periodisme? Doncs el Dia del Periodista celebra un 24 de gener a Espanya perquè coincidís amb el sant patró dels periodistes i escriptor Sant Francesc de Sales, un destacat personatge que va viure entre els 1567 i el 1622. Com he dit avui, a més de Sant Francesc de Sales, és Sant Tirso i la Nostra Senyora de la Pau. Tenim 8 graus de temperatura. Arribarem a unes 11 de màxima i 1 de mínima. Vostès sintonitzen la 92.2 de la freqüència modulada. I comença Protagonistes.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vilareal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries, amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana i amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Vecino, sabemos lo que cuesta la cuesta de enero. Por eso, te regalamos gigas extra y la mejor conexión para hacerla más llevadera.
Pásate a Populus y llévate 120 gigas gratis durante los cuatro primeros meses. Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populus. Internet más personas.
En Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223 de Castellón, la gama híbrida Nissan desde 200 euros al mes.
I abans de lo que serà el programa d'avui, anem a parlar d'aquestes notícies que s'han assabentat en aquestes últimes hores. A nit es esglaiaven perquè la rotació del nucli intern de la Terra podria estar invertint-se, perquè el nucli intern de la Terra, una bola calenta i densa de ferro sòlid situada a més de 5.000 quilòmetres de profunditat, és el lloc més inaccessible del nostre planeta. Ara, un equip científic xinès ha constatat que la seva rotació podria haver-se detingut recentment i estar invertint-se al costat contrari. A partir de l'anàlisi dels terratrèmols s'ha pogut correlacionar la variació amb els canvis de les observacions geofísiques de la superfície terrestre com el camp magnètic i la duració del dia, encara que molt poc, concretament un minisegon. Així que encara que la troballa sembli un avís del fi del món, tindran molt poques implicacions reals. També estem en avís per baixes temperatures després d'una nit en l'interior assoleix els 12 graus negatius. Una matinada ben freda en l'interior amb temperatures de fins a 12 graus sota zero en Sant Joan de Penyagolosa, a Vistabella del Maestrat, però amb temperatures més suaus que la nit anterior a la costa o el cel cobert ha frenat un poc les gelades i les mínimes no han sigut tan baixes com en la matinada anterior. Són els registres que deixen el fred. Tot això entrem en jornades de fred intens que han portat al Centre de Coordinació d'Emergències a decretar l'alerta del nivell 2 per baixes temperatures en tot el territori, mentre que l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, també ha activat el nivell de risc per baixes temperatures en diverses zones del territori. Miren, l'explotació sexual és el delicte més comú dins del tràfic de persones i l'informe global sobre el tràfic de persones 2022 ha sigut difós aquest dimarts a Viena per l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte i assenyala que l'explotació sexual continua sent el delicte més comú entre les víctimes del tràfic de persones. El document de l'ONU analitza les dades de quasi 190.000 víctimes detectades entre 2017 i 2020. En 141 països de tot el món, aquest delicte denuncia l'organisme es queda impune en la majoria d'ocasions. El tràfic de persones afecta principalment al sexe femení. Un 42% són dones i un 18% xiquetes. Aquestes tenen tres vegades més probabilitat de patir violència física durant el seu captiveri en comparació a les víctimes masculines. El tràfic de persones consisteix en captar i retindre una persona per explotar-la. Encara que l'esclavitud sexual és la més coneguda, altres víctimes són obligades també a fer treballs forçats o a practicar la mendicitat, entre altres delictes. I mor el conductor d'un camió en un accident al terme de Castelló. Va ser a la 1:10 de la matinada i va entrar, quan va entrar un avís al CICU, mitjançant el qual s'alertava d'un accident de camió en la P7 a l'altura del quilòmetre 425 en el terme municipal de Castelló. El CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i l'equip mèdic del SAMU només va poder confirmar la defunció del conductor del camió, un home de 65 anys d'edat. Què tindrem avui en el nostre programa durant aquestes dues horetes? Pues tindrem cine, història local, política municipal, i seran un dels ingredients principals del programa d'avui. El crític audiovisual Òscar Parra ens portarà la secció Endevina aquesta pel·lícula amb un altre expert en cine, que el que ficarà a prova, i també tindrem a l'expert en història local, Lluís Cabedo, que ens parlarà de malnoms. I des de l'Ajuntament de Vila-real ens explicarà com afecta la presentació dels tres recursos i en què paralitzarà o no, si finalment deixarà la reactivació del PAI del nou clúster de la innovació ceràmica en la carretera d'Onda. Com veuen, un programa variat. Jo crec que no se'l poden perdre.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Vila-real. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol. Recorda que està molt prop el dia dels enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Rellotgeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
¿Qué mejor forma de empezar el año que aprovechando las ofertas de la Semana Extra de Milar? Ven a Milar del 9 al 28 de enero y aprovecha nuestras grandes ofertas en las mejores marcas de electrodomésticos, como una Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 569 euros. Ah, y con la mejor financiación del mercado hasta 20 meses. Ven y aprovecha la Semana Extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Vila-real.
Miren, jo no sé si avui estaran... els embafarem un poc en este tema, però crec que és precís que tot el món reflexionem sobre això. Se compleixen 14 anys de la desaparició de Marta del Castillo. Un dia com avui, fa 14 anys, desapareixia aquesta jove sevillana que tot el món ha sabut el nom, els apellidos i que han conegut moltes coses de la seva vida. Un cas que va commocionar i sacsejar a tota la societat i que avui continua sense resoldre's, ja que el cos no ha sigut localitzat. En el juny del 2009 va ser condemnat Miguel Carcaño, però mai va confessar on estava el cos de Marta. El jutjat d'instrucció número 4 de Sevilla va reobrir el cas en febrer del 2020, després de valorar noves proves aportades per la família. En concret, es va reobrir la causa judicial arxivada al 2013 contra el germà de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, el Cuco, després d'acusar-lo de matar a la jove. En l'acte, el jutge Martín va ordenar a les forces i cossos de seguretat de l'Estat que comprovaren la veracitat de les proves que apuntaven l'existència d'un refons econòmic i la possible participació de terceres persones en la mort de la jove en gener del 2009. En aquest nou juí, el Cuco va reconèixer que va donar fals testimonis durant el juici i que, al contrari del que va declarar en el 2009, ell sí que va estar al pis on va morir la jove. Finalment, el juliol del 2022, el Cuco i sa mare, Rosalía García, van ser condemnats en 2 anys de presó cadascú per mentir a la justícia al juí que va condemnar a Miguel Carcaño i també a indemnitzar a la família, però en cap moment es va resoldre el parador del cos. El novembre del 2022, l'abogada de la família, Immaculada Torres, va avançar en presència que presentaria un incident de nul·litat i demanaria l'empar del Tribunal Constitucional perquè continuarà la cerca del cos de la jove. D'altra banda, el pare de la jove, Antonio del Castillo, va qualificar de vergonya que l'Audiència de Sevilla decidirà tancar la peça separada. Mire, vull que senquen el pare de Marta del Castillo. És una de les últimes declaracions que va fer este home.
Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y su madre mintieron en el juicio por el crimen de Marta del Castillo. Es lo que ha determinado un juzgado de Sevilla, que los condena por eso a 2 años de prisión a cada uno.
Nosotros estamos buscando el cuerpo de mi hija. El juez, en un principio, metió la pata y alguien le ha dicho, esto hay que terminarlo. Sinceramente, mi opinión personal, esto hay que terminarlo como sea. No queremos remover más mierda. Ya estoy hablando claro. Entonces yo pienso que por ahí viene la cuestión. ¿Cuánto tardó los peritos o la Guardia Civil en localizar el coche y los teléfonos de que mató a Diana? ¿Qué? ¿Cuánto? Que sí, que esto se alarga un poco en el tiempo. Yo no... La tecnología no sé cómo irá, no te puedo contestar por ahí, y lo que ha hecho el perito, lo que ha estado haciendo. Pero ese hombre necesita tiempo. Llevamos 13 años. Si a mí no me importa esperar, ¿quién empieza a perrogar? El fiscal. ¿El fiscal? ¿Y qué hace el fiscal? ¿Hace su trabajo? ¿O quiere terminar con este tema? Porque si hace su trabajo, debería pedirla. Y para buscar un cuerpo hay prórroga, porque una pieza separada, para buscar un cuerpo, ahí nadie puso fecha. Nadie puso fecha. O tenemos que decir que la policía es muy mala o el juzgado está cansado. Pues ya no lo entiendo. ¿Hay fecha para buscar lo de la guerra civil? Yo que mira, que con todo mi respeto, ¿eh? Pero hay fecha. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir la regla del juego y iremos al Constitucional y a ver qué nos dicen. Que bueno, que lo niegan. Bueno, tampoco estamos ya tan acostumbrados a que nos nieguen todo, que bueno, pues seguimos buscando. Que esto es consecuencia, que lo he dicho anteriormente, es consecuencia de una mala investigación policial. En principio. Digo en principio porque ahora lo que hay es distinto de lo que había. ¿Eh? Entonces, ¿de quién tiene la culpa? ¿Se están tapando el culo uno a otro? ¿Es jugar la policía ha jugado? Corporativismo. ¿Y los culpables? Bueno, los culpables no. Los jodidos somos nosotros, el pueblo llano.
Bueno, pues eso es lo que deia el pare de Marta del Castillo. I en l'imaginari col·lectiu dels valencians, este cas sense resoldre. Sempre ens recorda la desaparició de Toni, Míriam i de Sidé, les tres xiquetes d'Alcàsser, un crim que mai ha arribat a esclarir-se, com si n'hi haguera un mur d'estos que no podem saltar i que sembra la por en les famílies de classe treballadora de l'època. Sí, sí, la sembrava entonces i la segueix sembrant ara. Tant en un cas com en l'altre, sembla que ens acostumbrem a tindre'ls com elements del paisatge més, com una peça més de l'informatiu, els que hem normalitzat que és el meu greu que pot ocórrer a tots nosaltres. Quan diem, ah, sí, la xiqueta de Sevilla que va desaparèixer, diem quan escoltem el seu nom, no? Fins i tot els familiars, el pare de Míriam en el seu moment i el pare de Marta actualment, hem arribat a fer una caricatura de les seues aparicions i convertir-los en personatges de televisió. Què faríem si tot això mos passarà a nosaltres? Si haguem patit una vivència com estes? Nosaltres també ho haurem utilitzat, totes les eines que estan al nostre abast, no? Perquè no caigueran en l'oblit. Perquè, clar, allò que diu és que el jutge diu, esto hay que terminarlo. Perquè, en el meu cas, s'allarga tant, no ho troben, bueno, en què s'acaba, que s'acabe. En el cas de Diana Kerr, van superràpids, i en el cas dels cossos de la Guerra Civil, no hi ha fecha per seguir buscant un cos. Parla del corporativisme i acusa d'una mala investigació, però no oblidem que el pare d'una de les xiquetes del cas Alcàsser el van acusar de fer-se ric en els problemes, en tots els problemes que el pobre va tindre. En fi, en un dia com avui, l'únic que vull és fer-los i sa reflexió i que ninguna persona ni família està lliure de patir en les seues carns una cosa d'estes. Pense que ens furten la vida. Hi ha un ser volgut. I tot això és molt greu en un estat social i democràtic de dret com és Espanya. I avui es complixen 14 anys des que aquesta xiqueta desapareix. Diuen que tenen un culpable i que no troben un cos. En fi.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué importancia le das al oxígeno? Ha llegado a Villarreal la oxigenoterapia hiperbárica, con sus múltiples beneficios. Un centro de bienestar muy original que les permitirá alcanzar el estado de satisfacción, optimizando lo que más necesita su cuerpo, no solo a nivel de hidratación y nutrición, sino a nivel de oxigenación con sus cámaras hiperbáricas, en las cuales el oxígeno llegará a cada célula, logrando darle más energía, regeneración y desinflamación. Primera sesión gratis y sin compromiso. Regala salud de la forma más natural, con Delta O2. Nos encontramos en la Avenida Francia número 49. Llama al especialista Jeremy hoy mismo, 638-153-585.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Cuina de Sabors gaudiràs de la millor cuina casolana amb pincellades de modernitat. La gerent, Imma Urrutia, és la chef d'aquest espai on te trobaràs com a casa teua. Sempre a la carta, uns arrossos espectaculars fets amb productes de proximitat i qualitat. Encarrega'ls al número 629 70 46 72, horari de la 1 a les 3 del migdia i de 8 a 12 de la nit de dilluns a dissabte i diumenge de 1 a 5 de la vesprada. T'esperem a l'Avinguda Francesc Tàrrega, número 55 de Villarreal. Vine a Cuina de Sabors.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para examen oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, pues en esta sección que tenemos en Radio Villarreal para hablar del audiovisual, en ocasiones sección especial como la de hoy, un quiz de preguntas sobre cine, de frases o míticos diálogos de películas, pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a la sección y hoy me acompaña Álvaro Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días. Bien hallado.
Bien hallado.
Que es el saludo oficial de la radio.
Exacto.
Pero no sé por qué, porque no me has hallado, he venido yo.
Álvaro Beltrán es, bueno, me has dicho que te presente como productor o director de cortos de humor, de
sí,
pero algo más, ¿no? Evidentemente tu vida laboral se desarrolla ligada al audiovisual, más allá de los cortos de humor.
Sí, efectivamente, hacemos todo lo relacionado con el audiovisual, intentamos hacerlo y hacerlo bien.
Muy bien. Y aparte, un gran amante del séptimo arte, del cine, y por eso te voy a poner a prueba hoy con 10 cortes de películas que, tengo que decir a la audiencia, que pese a que nos une una gran amistad durante muchos años, he intentado mantener en secreto los 10 películas. O sea, Álvaro no sabe qué películas les voy a poner, simplemente las va a escuchar al mismo momento que todos ustedes que están escuchando esta grabación, y vamos a ponerle a prueba a ver si sabe, yo creo que sí, las 10, las identifica, y el nombre y de la película, y en definitiva, de qué película se trata. Vamos con la primera, que es fácil.
¿Cuál es el premio?
El premio, nada, la nota, un diploma.
Ah, no hay premio.
No hay premio.
Bueno, vale.
Ya me ha puesto en un compromiso.
No, yo quería elegir la puerta misteriosa, pero veo que...
vamos con la primera.
¡Doc! ¡Marty!
No.
¡Has venido!
¡Sí!
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Doc, ¿qué clase de traje?
No importa, olvídate de eso.
Bien,
ahora,
vale.
No, ahora.
Muy bien, estoy listo.
Buenas noches. Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines. 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. Vamos, Einstein. Sube al coche. Eso es, eso es. Adentro. Vamos, siéntate. Abróchate el cinturón. Eso es, ya está. Así, así. Vamos, tranquilo. Quieto, quieto.
Así, eso es.
Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control. ¿Comprendido?
Bien, entendido, Doc.
Bien.
Bueno, pues la película es...
¿No dices tiempo o algo así?
Pues, no tienes tiempo, porque bueno, ya lo sabes.
Hombre, bueno, ha empezado la cosa fácil. Sí. Está el Regreso al Futuro.
Sí, es de, una trilogía.
De Robert Zemeckis.
Yo te he dicho, ya te había dicho que la primera era fácil. Bueno, cuéntame algo de la película. ¿Te gusta o no te gusta?
Hombre, claro que me gusta, me encanta. Es una película que está muy bien. Es gracioso porque el final de la película, que es cuando vuelve al futuro y dice, uh-huh, ¿dónde vamos? No necesitamos carreteras. Y deja un final abierto que ponía continuará. Realmente no lo hicieron pensando en que iba a continuar. Y es decir, una película, les pareció gracioso, que era un final chocante. Uh-huh. Y luego, cuando tuvo tanto éxito, pues ya les propusieron hacer el resto de las... Pero no lo tenían pensado. Si lo hubiesen tenido pensado, no les hubiesen puesto tantas trabas. Hubiesen hecho
algo más,
un final que les hubiese permitido realmente hacer una continuación más cómoda. Porque había ciertos detalles, ¿no? Uh-huh. Salía el Doc Brown, salía de viejo, que luego era un problema.
Exacto.
Porque estaba caracterizado para el resto de las películas. Pero bueno, son las cosas que pasan.
Era un poco, ¿no? El cine ese que se hacía en la época, que de repente, ¿no?, se convertía en un super éxito brutal, y como los productores se verían impelidos a decir, no, hay que seguir haciendo películas. Es una lástima que no siguiera es una trilogía, como de auténtica trilogía. Es una lástima, pienso yo, que no siguiera o no se estirara un poquito más el chicle, aunque fuera por otra línea argumental, pero ahí se quedó, ¿no?, como para la historia.
Es mejor, ¿no? Es mejor que lo dejen así. Yo hacen una cuarta 15 años después y igual la fastidian.
Ha sido ahora también muy emotivo el reencuentro de los dos protagonistas, que bueno, que aparte que se lleva muy bien y tal, y hay como siempre hay esa gran nostalgia uh-huh, alrededor de Regreso al Futuro. Vamos, ya te dije que la sección va a ser un poquito complicada, a lo mejor no para ti, pero para el espectador, pero bueno, también la he hecho pensando en ti. Vamos a por el siguiente corte.
Es a fire.
Lo siento.
No importa, mucha gente lo pronuncia mal. Se pronuncia tal como se escribe. H-F-U-R, R-U-H, R, Hafire.
Hafire.
Mucho mejor, ha puesto algunas letras donde no debe, pero mucho mejor.
Bueno, y esta es...
Este me encanta. es Steve Martin, sí. Y es el hombre... Es que no estoy muy seguro el nombre.
Un genio
con dos cerebros.
Sí. ¿Así se ha llamado en España o bien, también...?
Son de esos dos títulos que no son... Porque son dos cabezas, dos cerebros. No sé, sabes que hay unos elementos ahí en el título, pero no sabes muy bien cómo encajarlos.
Yo es la única película de las 10 que no he visto. Sí que me he intentado documentar y he visto como el argumento como muy extraño. Haznos un pequeño resumen del argumento, porque...
Ay, pues esta la vi hace tiempo.
Es como un psiquiatra o que está haciendo como operaciones. Es que es muy rara, ¿no? Porque la crítica dice que es como una spoof movie, o sea, como una película que tiene fragmentos de otras películas.
¿Sí, eso dice?
Sí, spoof movie, sí, sí.
Pues no lo recuerdo.
Y no parece ser, ¿no? Por todo lo que he visto...
No recuerdo que
es una historia lineal, ¿no? De un...
Sí, sí. No recuerdo yo que tuviera nada especial en cuanto a narrativa.
Es un neurocirujano que hace como unas...
Sí, que hace un trasplante de cerebros y sí. Luego tiene el cerebro de una mujer y lo tiene en un bote y habla con él y creo que tratan de buscarle un cuerpo, le ponen un cuerpo. Bueno, si te digo la verdad, hace mucho tiempo que la vi.
Es del 80.
Pero justamente este trozo, sí, que has puesto es el, sí, que más me acuerdo porque...
Me han ayudado. He buscado ayuda y me han dicho, ponle esto que le va a hacer gracia, ¿no?
El doctor Hafayer, que se escribe así, sí. F-H-U-F-U-F-R-R. Y la gente, pues, cuando lo lee, claro, dice Flur, y dicen nombres muy raros.
Dice, no, Hafayer.
Les corrige.
Steve Martin es un gran actor y la verdad es que, bueno, no le echo de menos en algunas películas más, no se prodiga.
Pero está haciendo la serie esta de Solo asesinatos en el edificio, que está, uh-huh, muy bien.
Y ahí sigue Steve Martin. Bueno, vamos a por...
Con Martin Short, hay que mencionarlo también.
Vamos a por la tercera.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. todos esos momentos se perderá en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Bueno, mítica, ¿no?
Sí, este hombre que lo sabéis todos. Está, levante la mano quien no lo sepa. Sí, esto es Blade Runner.
Blade Runner, de Ridley Scott, año 1982. Uh-huh. Una película, bueno, se ha convertido en una película de culto, aunque tuvo sus críticas, ¿no?, en el momento del estreno, que decían que no sabía si era una película de acción o futurista o reflexiva.
Sí, bueno,
hay un ritmo lento, ¿no? Le ponían esa pega, ¿no?, a la trama.
Sí, en ese momento estaba Harrison Ford en recién triunfado de un montón de películas. Y como era una película, ciencia ficción, hacía de policía y tal, como parecía que la gente esperaba un cierto nivel de acción y aventura que no tiene la película.
Fue más reflexión, ¿no? La estética, ¿no? La ambientación de la película.
Una estética que ha marcado todo el resto de estética futurista que han hecho en el resto de las películas.
Y luego también el papel que juega la inteligencia artificial, que se ha repetido en otras grandes películas como Terminator o Matrix. Uh-huh. Y hablaban de esa pregunta filosófica o ética de hasta dónde llega la inteligencia artificial o un robot que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Que también, por otra parte, creo que te apasiona, ¿no?, ese tipo de cine o de tramas.
Sí, sí, está en ese aspecto está muy bien y refleja muy bien eso, de una manera, lo que dices tú, reflexiva. Este trozo que has puesto en concreto, que es el original es Rutger Hauer,
sí,
Hauer,
sí.
Dicen que lo improvisó, que no estaba escrito en el guión. O sea, que estaban grabando una obra que era muy mala, que ya estaba a punto de amanecer y iban muy mal de tiempo y tal. Y él dijo, voy a improvisar. Y improvisó esto y ahí ha quedado.
Pues ahí no sé yo el director qué pensaría, porque aquí están mojándose todos aquí. Bueno, este hombre va aquí a improvisar.
No, al revés. Improvisaba para poder sacarlo cuanto antes.
Para poder acabar el plano.
Para poder acabar, a ver cómo acababan aquello, porque tenían sus problemas y tal. Bueno, problemas de producción tuvo mucho esta película.
Épico también este diálogo.
Pero porque Ridley Scott está ahí como muy... muy, muy on fire y
sí,
quería
sí,
hacer
sí.
las cosas de una manera y claro, tenía una visión.
Además venía de rodar Alien, ¿no? Creo también.
Había rodado Alien,
sí.
Pero sobre todo venía de publicidad.
Uh-huh.
Y entonces quería la estética y quería cómo hacerlo y la manera de hacerlo. Y bueno, o sea, lo que pasa cuando van... Creo que también son estas cosas, es un director americano que va a grabar a... Él es americano, ¿no?
Uh-huh.
Que va a grabar a Inglaterra y siempre tiene muchos problemas con los
claro.
sindicatos y estas cosas, la forma de trabajar. Y tuvo muchos choques. Porque él tenía esa visión y quería hacerlo y repetía mucho los planos y la iluminación y pitos y flautas y tenía todo el equipo en contra.
Pero mira, al final se convirtió en...
Creo que son de estos que se hacen camisetas que luego ponen yo sobreviví a Blade Runner.
Pues mira, vamos a la paga por la siguiente. De momento vas 3 de 3. Cambiamos totalmente de tercio y esta la he puesto para pillarte. Es una película que me gusta, pero la he puesto para pillarte.
¿Tienes fuego?
Sí, tengo fuego.
Muchacho, creí que eras un tipo duro. ¿Ves, Pablo? No es tan duro.
Se me ha caído el pitillo. ¿Me das otro?
Claro. ¿Cómo no?
¿Me das fuego? ¿Y si me tocas, te mato?
No te tocaré. ¡Bingo, capullo! ¡Pablo, dos dedos! ¡Se ha llevado dos dedos!
Te lo advertí.
Dios mío. Le has matado, le has dejado seco, está muerto.
¿Algún problema?
Ha matado a Jed Milo, le acaba de matar, le ha hundido la nariz en la cara.
Quería fuego.
Bueno, pues ahí, si vieran las caras de Álvaro diciendo, va, la he visto, pero...
Pues sí, es que me bueno, es Bruce Willis.
Exacto, sí.
Doblado por Raúl Langa.
Sí, sí.
Y me suena mucho porque me suena, además, que me suena que no hace tanto que la vi. Pero no es una de Jungla de Cristal.
No es de Jungla de Cristal. Ahí el protagonista le pega un puñetazo con tal magnitud y con tanta certeza que le clava la nariz en el cerebro.
Sí, la secuencia la tengo clara y la he visto.
Pues salgamos,
pero no caigo,
salgamos de dudas de esta película de Tony
Scott. ¿El último Boy Scout?
El último Boy Scout, muy bien. Vale. Muy bien, el último Boy Scout de Tony Scott, hermano de Ridley Scott.
Ajá.
Año 1991, la típica película, bueno, este personaje, ¿no?, que casillamos a Bruce Willis como ex policía, detective, sí, chulo, aguerrido, como digamos incluso bizarro. Y aquí tengo que decir, documentándome un poco, que hubo como lo que decías, ¿no?, que a Ridley no podían y con Tony sí que pudieron y le cambiaron cosas de la película, Bruce Willis le cambiaba cosas, el productor le cambió y bueno, al final el resultado
lo que recuerdo de esta película es que pagaron una burrada por el guión.
Sí, era exacto,
un
guión correcto.
Que en su momento tiene un guión que pagaron muchísimo.
Tiene el récord de decir 102 veces fuck o joder. Y se tuvo que reeditar. El primer montaje no parecía que no había continuidad y tal, y contrataron a un segundo editor. Uh-huh. Y al final le dio...
Tiene frases buenas.
No es una película...
Voy al servicio. ¿Me acompañas? Porque el médico no me deja levantar objetos pesados.
Sí. Y luego hay una también muy buena que llega a casa y ve la tapa del váter levantada y averigua que hay un hombre y al final sí que lo hay. Bueno, vamos a por la siguiente. Esta, bueno, no doy ninguna pista. Quiero ver la cara que pones y luego lo expresaremos.
Carol, ¿los has visto?
¿Pero qué quieres ahora?
El platillo volante. En el cielo. Unos tipos querían secuestrarme.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Es verdad, Carol. Puedes estar en peligro. Esos humanoides actúan como robots.
Decididamente estás loco. No sé lo que pretendes, pero no me interesa en absoluto. Y si es una broma, no tiene ninguna gracia. Anda, lárgate de una vez y que te vea un psiquiatra.
Márchate cuanto antes. Ven conmigo.
Ahora mismo, volando, en un platillo volante.
Te lo advertí. Cometes un grave error.
¿Esta es española?
Es española.
¿Estás el hombre perseguido por un ovni?
Correcto, muy bien. Dirigido por Olaria. Olaria.
Sí, que sale. Eso es pregunta de pasapalabra.
Exacto. Fue en el mes de octubre, también mirando un poquito sobre esta película, en el mes de octubre casi se lleva en el bote con la O y dijo Orson o Orton.
Orton, algo así. Un idiota.
Y no se sabía esta gran película. Bueno, gran película, no sé. A ver, bueno, está en YouTube, se puede ver.
Es muy divertida.
Hay todo un, digamos, un mini universo alrededor del director Olaria. De hecho, se ha hecho la segunda película.
El hijo del hombre perseguido por un ovni.
Además, sé que te gusta mucho porque el protagonista era un escritor
fracasado,
¿no? Entonces...
Sí, es que los extraterrestres, cuando se refieren a él, porque no sé, van el ovni, este que es un escritor fracasado. Y me dice mucha gracia que los extraterrestres hablan de un humano haciendo un juicio de valor sobre su vida, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Cómo vive un escritor fracasado?
No sé, un tío normal y corriente. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión.
Bueno,
tampoco.
Ahí le cogieron. Tuvo como una segunda revisión la película y tuvo como un segundo montaje y también, o sea, de el primer montaje sugirieron la inclusión de Lynn Anderson, una artista del momento del destape, de lo que se conocía por aquella época como el destape, y después también le sugirieron al director que cogiera algunas imágenes y pidieron imágenes a la NASA de uh-huh. aviones y de, bueno, de...
Este señor es un señor que es... Que con el cual nosotros podemos sentir identificados, porque es un hombre que coge y dice: yo quiero hacer un largometraje. Lo hace, y además él es catalán.
Sí.
Y grabar cosas cerca de la costa y tal, y ves los entornos y dices: es que esto es como si hubiese grabado yo. Como si hubiese ido al Termeta a grabar
sí,
el largometraje.
Sí. Es una película, pues un tanto, pues digamos, casera, de alguna manera. Pero bueno, tiene su trama y su línea argumental y se aguanta bien.
Tiene mucho encanto.
Y si nuestros espectadores desean verla, pues está en YouTube, El hombre perseguido por un ovni, Juan Carlos Olaria, 1976. Vamos a por la siguiente.
Hola, Lloyd. He estado un tiempo fuera, pero ya estoy aquí.
Buenas noches, señor Torres.
Me alegro mucho de verle.
Y yo devolverlo.
¿Qué va a tomar, señor?
Divina adivinanza.
Bourbon con mucho hielo.
Acertaste.
Está invitado el señor Torres.
¿Invitado?
Su dinero no vale aquí. Órdenes de la casa.
¿Órdenes de la casa?
Bebe usted, señor Torres.
Soy de esa clase de tipos que quieren saber quién les invita a beber, Lloyd.
No es un asunto que le concierne, señor Torrance. Al menos de momento.
¿Y la película es?
El Resplandor.
De Stanley Kubrick, muy bien. ¿La has reconocido enseguida o...?
La he reconocido por el doblaje. Es... de
sí,
mierda,
bueno, no... el doblaje adolece, ¿no? El... tanto a Jack Nicholson como... como la...
Sí, bueno, a Shelley Duvall, que es la chica, la dobla Verónica Forqué, a mí no me parece tan mal. Pero pasa que, claro, son voces como igual que son... bueno, pasa que, igual con la animación y esta manía que tienen de poner gente famosa. En el caso de Jack, es que lo hace... o sea, de Jack Nicholson, es que no acaba de estar muy bien. Pasa que, como dicen, no, es que Stanley Kubrick aprobó la voz y aprobó el doblaje y tal, y dice, bueno, pues Stanley Kubrick no tiene, no sabe español, entonces claro. No creo que pudiera apreciar el matiz de una mala interpretación. Pero bueno, aparte de eso, la película está muy bien.
Sí, no, la película, bueno, hay que recordar que es una adaptación bastante libre a un libro de Stephen King, también de llamado de la misma manera, El Resplandor. Stephen King dice que no le gusta esta película, sí, lo continúa diciendo hoy en pleno siglo XXI, que sigue sin gustarle la adaptación, aunque la verdad es que es una grandísima película de terror psicológico, y que el tiempo la ha convertido en una película de culto, ¿no? Con grandes escenas que se repiten, pues aquí está Johnny, cuando entra al baño y tal. Y luego, no sé si te acuerdas, es una película que solo muere una persona. No es que el protagonista se vuelve loco y empieza a matar a gente, sino es un terror más envolvente, más psicológico, más pues la escena del baño con la persona que va a limpiarle, con el camarero. Esta escena también, que es aparentemente no tiene nada, pero... es un poco sobrecogedora, ¿no? Porque parece que está como ya parece ya decididamente que ya está ya insano, ¿no? De alguna manera ya demente, ¿no? La escena de la máquina de escribir, ¿no?
Sí, son todos esos detalles que lo que dices tú, crea ambiente y es lo que crea más temor, es la amenaza, más que el hecho en sí mismo.
¿Dirías que es la película preferida tuya de Kubrick o...? ¿O Kubrick no es un gran director para ti?
No, sí, claro que es un gran director. Solo tiene buenas películas.
Muchas.
¿Qué voy a decir? Si no, porque, no, pero bueno, yo soy más de 2001, porque me tira más la ciencia ficción, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, La Naranja Mecánica es una película que me gusta mucho. La veo como un cuento, como una fábula, y la encuentro muy... pero vamos, que Kubrick es que es muy...
La Naranja Mecánica es una película que generación a generación la continúa viendo y tiene y sigue su mensaje, ¿no? Sigue vivo ese mensaje de La Naranja Mecánica. Bueno, pues de momento las estás acertando todas. Vamos a por esta también. Bueno, diálogo un poco complicado, pero al final yo creo que lo acertarás también.
Esta es Dory. Su cuñado Carl es el dueño de este café. Ha trabajado aquí desde los 17 años y lo que más desea en su vida es visitar París antes de morir.
Ah, oh, ojalá pudiera. ¿Qué intentas?
Esta es Debbie Kleiser y su prometido, Fred.
¿La conozco?
Se supone que se van a casar esta tarde, pero Debbie se lo está pensando mejor.
¿Qué? ¿Qué significa? Bonito anillo. Gracias.
Este es Bill. Ha sido camarero 3 años desde que dejó la universidad y tuvo que buscar trabajo. Le gusta el pueblo, pinta soldaditos de plomo y es gay.
Lo soy.
Este es Gus. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada.
Podría haberme retirado con media paga a los 20 años.
Disculpe, ¿qué clase de truco es este?
Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo.
Está bien. ¿Quién es ese?
Es Tom. Trabajó en la mina de carbón hasta que la cerraron.
¿Y ella?
Es Alice. Vino desde Irlanda cuando era una niña. Ha vivido aquí toda su vida.
¿Es verdad? ¿Y ella?
Nancy. Ella trabaja en la tienda de ropa y hace ruidos como una ardilla cuando se excita.
¡Eh!
¿Es cierto?
¿Cómo conoces a esta gente?
Ya te lo he dicho, yo lo sé todo.
Dentro de 5 segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. 5, 4,
esto
3,
es de locos.
2, 1. ¿Lo ves?
Está bien, ya basta.
Buena jugada.
Y en cuanto a mí, ¿también me conoces?
Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh.
Eso lo saben todos.
Te gustan los barcos, pero no el mar. En verano vas a un lago con tu familia en las montañas. Hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado. Y un hueco bajo el que solías colarte para estar sola. Te apasionan la poesía francesa y las amatistas. Eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños. Cuando estás en la nieve pareces un ángel.
¿Cómo sabes todo eso?
Ya te lo he dicho, me despierto cada día aquí mismo.
Y a la misma hora.
A la misma hora.
Muy bien, esto es el Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo.
Atrapado, ¿no?, en el Tiempo, de Harold Ramis, 1993.
Muy bien, un gran director de comedia.
Un gran director de comedia. Hay que recordar que es también protagonista de Los Cazafantasmas, los originales, la primera, Cazafantasmas 1 y 2.
Con Bill Murray, que es el protagonista de esta.
Exacto. Y bueno, la verdad, yo creo que alguna vez hemos hablado de esta película. ¿Qué te parece, no? Esta película, cómo ha envejecido, se ha convertido, ¿no?, en este icono del Día de la Marmota, ¿no? Cuando pasa algo...
Bueno, ahora porque ya es una frase hecha, como quien dice, ¿no? Es el y cuando una cosa trasciende así, pues por alguna razón será, ¿no?
Claro.
Pero no, como comedia también está, como obra, como película está muy bien.
Como comedia, la verdad, y además yo, esta película la aguantan los niños, pues yo se la he puesto a mis hijos, la aguantan porque el ritmo es... O sea, es frenético. O sea, los primeros 15 minutos sí que pues es la típica presentación de personajes y tal, y después ya cuando empieza a despertarse y el ritmo va muy rápido, porque al final la película podría caer en el aburrimiento, decir, bueno, pues vale, sí, ya nos lo has contado, se despierta todos los días en el mismo sitio, pero claro, la trama va cambiando y al final se convierte como en una historia de amor, ¿no? Quizás...
Es una historia de redención también, que también no explican el por qué sucede esto.
Exacto.
Como en muchas de las películas de viajes en el tiempo, porque sí, hay muchísimas. Es decir, que de este estilo después ha habido muchas que han utilizado la misma idea. Y desde la del Filo del Mañana, por ejemplo, que también, la de Tom Cruise.
Código Fuente también, creo, ¿no?
Sí. Código Fuente también. Hay algunas que explican y otras que no explican. Y en este caso no explican el por qué, es decir, no sé... este ente superior que ha puesto a esta persona en esta situación para que se redima, sí, también tenía bastante mala uva.
Exacto, exacto.
Igual podía haberlo hecho de una manera más simple.
Al final no queda claro cuánto tiempo, años, ¿no? Como años, ¿no?
No se sabe, ¿no?
Conoce y sabe tocar el piano y todo. Bueno, pues nos quedan tres, ¿eh? Vamos allá.
Y así fue como en el penúltimo día de trabajo, el pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller, la primavera de 1949, terminó sentado a las 10 de la mañana, bebiéndose una cerveza Pilsner helada, por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal.
Aprovechen que están frías, señoritas.
Ese maldito capullo incluso logró parecer benévolo. Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Diablos, fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas. Era como si fuéramos los señores de la creación. En cuanto a Andy, se pasó todo el descanso sentado a la sombra, con una extraña sonrisa en su rostro, mirando cómo nos bebíamos nuestra cerveza.
¿No quieres una cerveza fría, Andy?
No, gracias. He dejado la bebida.
Esta la tengo más complicada, porque tiene pinta de que es una película de cárcel, carcelaria, y a mí es un género que no me gusta. ¿Qué es? ¿Para cadena perpetua?
Es cadena perpetua, claro, claro.
Pero bien, pues lo he dicho por,
y aún
por contexto.
No, y aún no gustándote, la has acertado, cadena perpetua.
Pero por contexto solo.
Frank Darabont, 1994, Tim Robbins y Morgan Freeman, esa pareja que hacen... Bueno, yo creo que es el drama carcelario por excelencia, o por lo menos es el que más me gusta. Esta escena también es de las que más me gustan. He obviado el momento antes, que era cuando he cortado el momento antes, que era cuando le propone pues hacer una excepción fiscal a una herencia que tiene el carcelario. Y bueno, pues aquí están tomándose una cerveza. Documentándome, Tim Robbins es el actor, pero antes de Tim Robbins sondearon a Gene Hackman, Robert Duvall, Clint Eastwood, Paul Newman, Tom Cruise, Tom Hanks, Kevin Costner, Johnny Depp, Nicolas Cage y Charlie Sheen para el protagonista de esta película, que al final fue Tim Robbins. Y aunque no te guste el género carcelario, es una película de referencia. Además, Frank Darabont venía de hacer Frankenstein, después hizo La Milla Verde y después The Walking Dead temporada 1, que también tiene su mérito.
Muy bien. Pues bueno, de todas maneras, esto de que cojan a tantos actores, esto es algo muy propio de Hollywood. Es decir, que cuando cualquier proyecto que monten y tengan un poco de verdadera, siempre tiran primero por los más, los que estén en el top en ese momento. Peguen o no peguen, parezcan o no parezcan, o encajen o no encajen. Y luego ya van bajando. Porque los actores que tengan un poco de criterio dicen, no, si es que yo aquí no pego.
Claro.
Y al final se quedan con lo que... Con el primero que dice que sí.
Claro, luego siempre hay, claro, mirando estos, estaban en otras películas o estaban haciendo...
Sí, por las razones que fueran. Claro, pero, claro. Pero cuando buscan, siempre buscan, empiezan por arriba.
Como el top 10, ¿no? El top 20.
Van a tope y luego ya, pues, no pueden o no quieren.
En su día Marlon Brando, ¿no? Que cobra mucho.
Bueno, pero Marlon Brando es distinto. Porque, van a tope también y cobra mucho, pero lo rentabiliza.
Claro, nos quedan dos. Venga. Rápidamente, vamos a por esta.
Venga, dispara.
¿Qué? Dame otro plato de esta basura.
Grosero. Ese plato es mi mejor especialidad.
Bueno, mujer, dame otra taza de café.
Qué gracioso. No había visto nunca la basura comiendo basura. Perdone, creo que está sentado en mi asiento preferido.
Ven, quítame los cuatro ojos.
Ya está bien, Rocky. ¡Cálmate! Acabo de reformar el local y me ha costado una fortuna. ¡Dios!
Listo para servir. Tenga, lamento los desperfectos. Estuve haciendo pesas.
Bueno, esta...
Hay que dejar la música para que se entienda. Exacto. Porque es que esto, si se escucha así, sin saber nada ni nada, parece una burrada. Parece uno de lo más trágico, lo más...
Exacto, y además truculento. Dicen Rocky, que te puede llegar a confundir. Sí, porque sí. Hay un momento que el personaje dice, Rocky, déjalo, no
sé
qué.
Sí, porque Rocky es el otro. Claro. Y si lo ves, y ves que es Clark Kent el que está ahí.
Exacto.
Y que realmente lo que le hace... Es que le hace dar vueltas en el taburete y no sé qué cosas, no están, porque he escuchado solo el hombre ahí.
¿Qué es?
Y dices, le está destrozando.
Bueno, yo la.
Sea
la...
Lo que sea. Bueno, no hemos dicho que es Superman 2.
2, muy bien. La he escogido porque yo recuerdo que un día me dijiste que te gustaba mucho. Y...
¿Superman 2?
Sí.
¿Qué te dije eso?
Sí, y de hecho, es que creo recordar o que yo la tengo en casa o algo en DVD y me dijiste, no, pero es que esta versión, y justamente de esto estábamos hablando antes de subir,
sí,
ahí en la cafetería. ¿Qué pasa con ese Superman 2? ¿Qué pasó? Brevemente, porque ya nos comemos el tiempo, pero hubo como una revolución. Y no es la...
Hicieron Superman 1, Superman 2, las hicieron al mismo tiempo, porque esto era obra de un productor muy loco que se llamaba Alexander Salkin, que son de la época en la que los productores hacían películas, no eran las grandes empresas ni las corporaciones ni nada, era un señor que se gastaba su dinero, buscaba inversores y lo hacía. Y hicieron 1 y 2 con el director Richard Donner. Y cuando tenían las dos medio hechas, vieron que no llegaba la Navidad después para estrenar y dijeron, vamos a centrar solo en la primera, cogemos el final de la segunda, ponemos la primera y hacemos lo que podamos. Y ya terminaron. Fue un éxito rotundo, pero como Richard Donner se llevaba mal con Alexander Salkin, que era el que mandaba, le despidió. Además, muy mal, le despidió, dejando a todos tirados. Y Superman 2 la terminaron con lo que ya había rodado Richard Donner, más lo que rodó Richard Lester, que es otro director que conocía a Alexander Salkin. Digo les conocía porque era él y su hijo. Y la terminaron, y entonces fue un batiburrillo. De las dos películas, de dos directores ahí mezclados, y cosas como estas probablemente este final tiene más pinta de ser de Lester que de Donner, porque Donner era un director serio.
Y esta escena está como...
aparte no, que es una escena que no pega de ninguna manera.
Exacto, exacto.
Porque es Superman vengándose.
Sí, 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 entonces, haciendo el mal, haciéndole perrerías a la
es
gente.
Es cierto que el hombre es un hombre malvado, pero sí. Superman no debería defender esos valores. Dice, bueno, voy como soy Superman, porque él pierde los poderes y este es un señor que en un bar que se mete con él y, sí. y le pone en ridículo. Vale. Es un mal tío, pero no digo, ya que tengo poderes, vuelvo y te pego una paliza.
Claro.
Pues no es que esté muy bien.
Claro,
¿no?
Ahí se desdibuja un poco el personaje.
Esto de Donner no lo hubiese permitido.
Vamos a por la última, ya por el pleno, que seguro que la acierta, ¿no?
¿Qué está haciendo?
Harry Tuttle, técnico calefactor a su servicio.
¿Tuttle? ¿Usted es de servicios centrales? He llamado a servicios centrales.
Están sobrecargados de trabajo estos días. Afortunadamente yo intercepté su llamada.
¿Usted la...? Un momento. ¿A qué vino ese número de la pistola?
Una precaución, señor. Solo una precaución. Ya me han tendido varias trampas. A mucha gente en servicios centrales les gustaría ponerle la mano encima a Harry Tuttle.
¿Me está diciendo que esto es ilegal?
Pues sí, no. Oficialmente solo los de servicios centrales podemos tocar este mecanismo. ¿Me tiene esto, por favor?
Bueno.
Pero hoy en día, con tantas normas y reglamentos, no encuentran personal decente. Así que hacen la vista gorda con tal de que sea discreto. Claro que si alguna vez pueden demostrar que he tocado sus instalaciones, pero eso sería harina de otro costal.
¿Y no sería más sencillo que trabajara con...
¿Quieres sujetarme esto, por favor?
Perdone, sí. Le estaba diciendo que podría trabajar con servicios centrales.
Bah, no aguantaría el papeleo. Empieza a hacer calor, ¿eh?
No aguantaría que... ¿Qué es lo que no aguantaría?
El papeleo. No aguantaría el papeleo. Escuche. Ya podía todo este sistema eléctrico estar ardiendo que yo no podría ni abrir el grifo de la cocina sin rellenar el impreso 27B/6. Maldito papeleo.
Supongo que hasta cierto punto es necesario.
Y ahí está la última película, que es...
Es Brasil.
Brasil.
Terry Gilliam.
Terry Gilliam. Una de tus películas favoritas, ¿no? ¿Te gusta mucho?
Sí, sí, esta me gusta mucho.
Esto me comentaron y me dijeron, oye, si va Álvaro, ponle Brasil.
Sí. De hecho, cuando ha sonado antes el trozo del Resplandor,
sí.
Ya me ha recordado a Brasil porque también pone música, también vemos algunos momentos así de música de esta, como de cafetería y, uh-huh. y tal.
O sea, Brasil es una película, para el que no la haya visto, no es una película hipercomercial.
No, para nada.
Pero es una película, pues, que, bueno, digamos que coge este universo Orwell, ¿no? De universo...
Sí, una
distopía futurista.
Basada sobre todo en el tema de la administración y...
Uh-huh. Excesivamente burocracia, ¿no? Sí, es decir, sí. la definían como... un estado burocrático totalitario,
sí,
hiperconsumista,
sí, sí.
Contaminado en un futuro distópico. Eso es Brasil, ¿no? Sí, y ahí estaba en esa escena Robert De Niro.
Robert De Niro, que es no es el doblador habitual de y por eso no se le reconoce. Pero sí, es Robert De Niro que hace un papelito, no el más importante, pero sí fundamental, porque él es Harry Tuttle. Toda la trama surge más de una forma, a mí es una forma que me encanta. Hay una sala en la que están escribiendo órdenes de arresto, un montón de impresoras, escribiendo impresoras de aquella época, que eran uh-huh. pues estas que van escribiendo, no eran digitales ni nada.
Sí, sí.
Y hay una mosca volando y está ahí el funcionario con la mosca volando. Entonces trata de matar a la mosca, se pone en el techo, él se pone un montón de sillas, se sube hacia el techo, mata a la mosca cae y cae encima de una impresora. En el momento en que está escribiendo. Entonces está escribiendo, no sé qué es, Patel, cae la mosca, Tuttle, Patel, uh-huh. Patel. Entonces se equivocan en un nombre y a partir de ahí surge toda la trama.
Ya, de esa...
De que se equivocan del nombre y como todo está administrativo y tan complicado, es muy difícil de arreglar eso. Bueno, ya surge todo el rollo.
Ahí está.
Me hace mucha gracia que sea una mosca la que cae, espachurrada.
Es un poco el imaginario, ¿no?, de Terry Gilliam, con esas tres películas que él hace referencia, que son Time Bandits, Brasil y Las aventuras del barón Munchausen, ¿no? Que es un director bastante atípico. Mm. Ya se veía que dentro de los Monty Python era un poco la cabeza pues más extravagante, ¿no?
Era
más...
el único americano y era que se dedicaba a hacer las animaciones era otro tipo, actuar también actuaba, pero actuaba menos. Era, sobre todo eso era la parte más visual.
Exacto, a mí me gustó 12 monos también mucho de Terry Gilliam. Uh-huh. Y era, pues es un, no es un director al uso, no es una persona, ni Brasil tampoco es una película al uso. Bueno, pues hemos llegado hasta el final, Álvaro, 10 de 10.
Sí que hay premio entonces, ¿no?
Sí, un diploma.
Bueno, vale.
Una foto,
me conformaré.
Y sabía que las ibas a adivinar, algunas por el contexto, otras porque son películas que he intentado que fueran algunas de tus preferidas. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy. Nos hemos pasado un poco en el tiempo, lo siento mucho, perdón, pero la ocasión lo merecía. Muchas gracias y nos vemos.
Muchas gracias a ti.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
Somos Logifoto y estamos encantados de atenderte. Puedes encontrar todo lo que necesites en fotografía digital y analógica. Aquí podrás hacerte una foto de carne al instante o fotografía biométrica. Recuerda que estamos en la calle Comunión número 7 junto a la Policía Nacional. Nuevo servicio de WhatsApp al 610-937-544. Y para enviar tus archivos a imprimir, info@fotovilarreal.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Onda tenemos mucho para disfrutar. Un castillo, plazas medievales, museos, un embalse natural para practicar deporte y el pastís. Sí, sí, has oído bien, el pastís de Onda. Una tradición gastronómica heredada de generación en generación, elaborado con deliciosos productos de la tierra y con el que compartir los mejores momentos con los tuyos. Este año ven a disfrutar de Onda con los cinco sentidos. Pastís de Onda, la tradición de compartir.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I tinc en nosaltres a Luis Cabedo, ell és el creador de la pàgina de Facebook Amics del Crist del Calvari. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Si algo és popular, són els mals noms. Feia un momentet parlàvem de que en l'actualitat encara ens posem mals noms, tat?
Sí, Luis? Sí, això és una maquineta de no parar. Aunque siga un xicotet comitè, és mal nom sempre està a l'esquena del que l'últim que s'entera sempre és el titular.
Inclús en el puesto de treball, tots tenim un apodo.
Tots, ningú se sap.
Actualment,
Hi haurà gent que a més no s'entera, però que sàpia que algun dia pillarà el companyero que li diu per el mal nom en vez de per el seu nom actual.
Pues avui és un programa molt divertit perquè anem a esquadrinyar l'origen dels apodos, dels mals noms.
Pues sí, els apodos estan antics com la història de l'home. O sea, si yo te, según el diccionario, primerament hi ha que definir què és un apodo. I según el diccionari de la llengua espanyola, és un nom o sobrenom donat a una persona o cosa inspirada en els seus defectes corporals o en alguna altra característica o circumstància. Pues així és com el diccionari mos definís el que és l'apodo. Pues, com te diria, això és més vell que l'home. I si jo te diguera que Cayo César Germánico, per exemple, per ficar-te un exemple, tu diries, pues no sé qui és. Pues jo te diria que és Calígula. I el seu mote provenia de la caliga, que era el calçat que gastaven els soldats i que en ell, ell de xicotet ja es portava. I d'ahí ve el seu nom, de Calígula. Un altre que és famós universalment, i tots sabem qui és el seu malnom, és el Nazareno. Qui no sap que Jesucristo és el Nazareno, segons la Bíblia? També, en l'edat mitja, pues, els reis sos ho gastaven també com a, el community manager de l'època ho gastava per a bé o per a roi.
I tant.
Perquè reis sos com Alfonso X, el sabio, o Sancho III, el deseado, o Pedro I, el cruel, perquè si era el cruel era perquè era un detractor des que opinaven, però si era el justiciero segurament serien partidaris d'ell. I molt més actuals, com per exemple Isabel II, la chata, o Juan Carlos I, el campechano. O sea que todo el mundo sabe que el nuestro rey emérito, que emérito no sabría si es apodo o qué, o es un estatus.
També parlant de malnoms, mira, n'hi ha una notícia d'última hora de Benavent. Benavent és Marcos Benavent. Este, la notícia és que ha sigut condemnat a 7 anys i 10 mesos per l'adjudicació a temàtica primera peça del cas Imelsa. L'Audiència de València considera provades les contractacions irregulars però no el finançament il·legal del Partit Popular. Bueno, pues a Benavent l'han condemnat a 7 anys. I puc parlar de Benavent? Perquè Benavent era, de mal nom, el yonqui del dinero. Lligant-lo tot,
Sí, a més ell gastava aquesta paraula per autodefinir-se.
Del yonqui del dinero.
Molt bé. Pues com te diria que la definició també ens referia a les coses, també se diria la perra gorda o la perra xica, a unes monedes que hi havia, que el nom de perra venia perquè el lleó, que estava mal estampat en les seues cares, en la moneda, pareixia més un gos que no un lleó, d'ahí el nom de... I coses també intangibles, com la Constitució de l'any 1812, que tot el món li dia la Pepa. O sigui, tot, quan se referia a la Pepa, tot el món sabia que se referia a la Constitució. Després també els malnoms també van designats en col·lectiu, als pobles, no? En la Vall d'Uixó, per exemple, són espardanyers, perquè se dedica a la seva... El principal negoci de la localitat és les sabates... En Eslida, taponers, per els corxos dels alcornoques, en Tales, dolçainers, perquè diuen que és el poble que més dolçainers per metro quadre hi ha. A Torreblanca, moniatos, ja no sé si és perquè són una miqueta aixina moniatos, com diu el mal nom, o perquè és famosa la seva coca de moniato, que és universal.
Serà per la coca de moniato, segurament. No,
segurament.
No hem de ser mal pensats.
a Figueroles escaldassans, perquè quan la Guerra Civil els sants es van amagar i es van plenar de cucs i de bitxos i carcoma i no se'ls va ocorrer altra cosa que ficar-los a bullir en olla calenta, i d'ahir el nom d'escaldassats.
No ho sabia això, eh?
Doncs pues mira, a Borriol pedrapiquers per la cantera de mármol.
Claro.
Que dite que en totes les canteres del mármol, el mármol agarra el nom de la localitat on procedís, o sigui, el mármol de Borriol és famós a tot el món. Artana, sariers, perquè la seva denominació és de l'ofici de que conste, se dedicaven a fer en les fibres de l'espar, fabricaven cestelles i cabassos. A Vilafamés, culrojos, qualsevol que s'hagi arrimat a aquesta ciutat, a este municipi, veurà que totes les pedres que allí són d'un color roig.
Mm-hmm. Dient que com se sentaven, doncs... Pues...
A Onda, taulellers, i a Betxí, rojets.
Sí.
Tu saps que la promitja d'estadística de pelirrojos a Europa és un 4%, a Espanya és un 3%, i Betxí, diguem que...
està... És un 100%, no, un 98%.
Disparen una miqueta les audiències. Però també tinc que dir que diu la llegenda de que va haver un capellà pelirrojo en l'època, i al poc de temps, bueno, mínim 9 mesos, van començar a així, segons conta la llegenda.
Sí, sí, una llegenda que hem sentit tots, pobres petxinencs, que si tenien la sort o la bona sort, no, de ser sí, pelirrojos, pues ja dient d'on descendien.
Molt bé. Els alcorins gelats, per què? Perquè se'ls va ocorrir un dia anigar un burro al campanar, el burrer se va menjar totes les herbes que hi havia al costat i allí fa un frec que pela, i al final quan van anar a buscar-lo, que ja no se'n recordaven d'ell, van veure que se va congelar el pobre burro, i d'ahí lo de gelats.
Vos hem deixat pobles d'alrededor, eh?
Sí, però vull ficar-te una miqueta en circumstància burriana. Burriana, tot el món, són cerdos, vale, pues... N'hi ha un home, Santiago Ríos, que en el 2014, el 6 de novembre concretament, va publicar en el periòdico, un diari digital, una columna en la qual ell mos contava, mos preguntava si cerdos o sardos. I ell reflexionava dient que és sardos és una llengua o un romance que se parla en la isla mediterrània de Cerdanya, i que allà per l'any 1354 una part de Cerdanya pertenecia al regne d'Aragó, i per tant avui en dia encara n'hi ha vocablos i tal que se parle el català i tal, però tot això ve perquè al ser una colònia o una zona del reino, pues igual que ara la Unió Europea, els finlandesos o suecos poden vindre així lliurement o tal, pues,
claro,
pues molts dels que són d'allí. Ell va fer un estudi i va veure que molts apellidos que existissin allí censats en Cerdanya coincidissin en apellidos que hi ha en la localitat de Burriana. I ell no descarta, perquè a finals del segle XVIII o per ahí, segur que va haver molta... Dins del període de reinat d'Aragó allí, pues allí sempre ha hagut moltes... malària, colera, peste, o sigui, i la gent anava disminuint la població i, vamos, que estaven en la misèria i molts, al millor, van decidir emigrar. I, claro, Burriana està dins del territori del Reino d'Aragó i donava la possibilitat de que haveren vingut cap així molta gent d'allí.
Claro.
I ell compta d'aquesta possibilitat, més que altra cosa, de que la gent... A lo millor este col·lectiu va vindre així, i a lo millor allà per el segle XIX a lo millor degué haver alguna pelea o alguna història, i els pobles del costat, pues ja saps com som, en seguida bategem, per lo que estàvem parlant antes, en seguida bategem de qualsevol cosa. I ell diu, o va suggerir dient,
l'origen
de no aneu sí. Allí que està tot ple de sardos.
I
però
quedar.
Claro, nosaltres, al ser valenciano parlants, té una dualitat del significat,
claro,
no? Entonces, com originalment ningú sap, perquè Burriana no és que siga una potència càrnica, ni siga...
Mm-hmm. Lo que Diares i tot això, no?
Si diguin que Space ho poden comprendre, però
claro.
Sardo... Entonces, ell dona peu a això. Inclús n'hi ha una expressió de xàquina cerda, a referint-se a una gamberra molt gorda o tal. Entonces,
sí.
Ell... Dissa i sa inquietud en l'aire, no?
Sa porta oberta,
sí, per a... sa porta oberta perquè...
que imaginen l'origen, no?
Molt bé. I després també, pues, a Villarreal. Villarreal, tots són famosos per ser borratxos.
Però és que jo no ho entenc. O sigui, sempre som el poble, i però què és que mos ho se ho bevien tot?
Sí, no ho sé. Però sí que de veritat que fa molts anys i sí, a moltes tavernes, aunque ara estadísticament no fa molt vaig publicar i no estem, vamos, estem a la cola. No som...
En tavernes?
En tavernes,
bars. En bars, entonces eren en tavernes sí, i per sí, lo vist sí. N'hi havia moltes, no?
Però sempre han sigut fama de borratxos, de beatos, però també mos diuen el real era una moneda de fa 100 i pico anys i mos diuen que eren Villa 15, que de això
devia, ho diuen, eh?
Encara ho diuen, que... però va haver un diputat
lo de borratxos i Villa 15.
Sí, sí, però va haver un diputat carlista i polític, publicista català, carlista ahí, que en l'any 1884 va fundar la revista catòlica La Hormiga d'Oro, una revista molt prestigiosa de l'època, uh-huh. I en la qual també ell va ser elegida diputada a Cortes. I tal era la fama de Villarreal i del seu carlisme que ell, inclús en un discurs, va proposar que en vez de Villarreal tenien que ser Villasanta. O sigui, si ja no eren prou en ser beat, això ja canviem el nom.
Villasanta, Villasanta també,
Villasanta,
no?
Però tinc que dir que els diaris que estaven opositors a d'ell se van mofar i va donar pa molta cosa en l'època. Però ja, si vols, ja es comencem ja més en plan localista, ja que hem entrat en Villarreal i tal. Pues...
Jo també recordaria els almassorins.
Els almassorins, caragols.
I ara una pauseta de publicitat i si vols entrem en els mals noms de la ciutat de Villarreal.
Molt bé.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I ara, com els deia, continuem amb Lluís Cabedo i anem a parlar dels mals noms que té la ciutat de Villarreal, de la gent que utilitza o que coneix a altres persones per els mals noms. Lluís, així en esta casa, cada volta que fem una necrològica, s'utilitza el nom oficial, el que està dictat, i a més el apodo que té la família.
Claro, és la ressenya de que tot el món... Si no saps qui són els seus apellidos i tal, dius el mal nom i enseguida o l'apodo i enseguida el localitzen i saben qui és. Pues tinc que contar-te que en l'any 1992 la revista Cadafal va publicar un article d'Esteban Carles Rius en el qual este home va aconseguir recopilar 573 apodos. Però tinc que dir-te que a l'any 50 Villarreal tenia 20.703 habitants i n'hi havia constats més de 700 malnoms. Què vol dir això? Que un de cada 29 habitants dels que vivien en aquella època tenien un apodo. I no t'estranyes que els altres 28 foren fills d'estos, que, o sigui, claro. Que indirectament els
estàvem emparentats. És dir, el fill del pollet, pollete...
Saps? Después, también la teoría de este hombre, teoría no, que es la realidad, es que conforme anaen pasan las décadas a este municipio, pues una palabra molt nostra como lo de foraster, van a comenzar a venir gente de otras provincias a trabajar así y tal, y van a pasar pues de l'any 20.703 a l'any 50, pues a 33.306 a l'any 70. ¿Qué vol dir això? Que toda esta gente que venía de fuera, pues tendrían apodos, pero la gente autóctona así con que nos conocían. Entonces, digan que se va a perder una miqueta el uso del apodo si no era gente
coneguda.
O sea, ya no abarcaba, digamos, a toda la población local. Entonces, pues lo que te comentaba, en el año 1992 va a conseguir recopilar, pues, vora 573 apodos. Y nos contaba tres ejemplos de anécdotas referente a estos apodos, que antes de denominarte algún gracioso, pues voy a contarte una miqueta algunos que son famosos. Y un de ellos es de U que se va a generar, digamos, en el barrio del hospital, concretamente al carrer San Bartolomé. Pues allá al principio del segle XX, la mayoría de las casas, como eran de la época, eran de planta baixa. Pero uns, per lo que siga, pues van decidir construir una vivienda en una primera planta, ¿vale? En total, les seues comoditats de la època, el seu comú, i paraula que la gent major comú, encara,
que comú, la gent major encara gasta,
pues el fill major el van ficar a dormir dalt, però el fill major segur que era meitat malfeiner, no? Tenia que dir-lo. Però aprofitant-se de la nit oscura que entonces hi havia, que no hi havia llums ni hi havia res, pues ell, quan li entraven ganes d'orinar o algo, pues en vez de baixar baix al comú, que els seus pares gustosament li havien ficat ahí, pues no. Ell li feia més goig a asomar-se al balcó, trau-se la cosa i es començar a pisar ahí, hasta que un dia, pues ja te dic, entonces no hi havia faroles, no hi havia venes, pues la nit era completament fosca, pues havien dos persones majors allí parlant i tal, que casualment ese dia se fiquen baix de sa casa. Ells dos parlen allí i ell al mateix temps trau la xorreta i es comença allí ese líquido medio caliente, hasta que un home d'allí pues li va dir: pisallons, tanca la iseta! Pues así va a surgir,
se li va a quedar
a ell i a tots els seus descendents el nom de pisallons, perquè el pobre xic va pisar a aquells pobres homes que no tenien puesto para parar.
Però li va dir la veritat, era un pisallons. Clar que sí.
Un altre que ve a ser la del pregoner, un funcionari que havia sigut al municipi, que a la dècada dels 50 encara estava fent les seues tares com a tal, pues se ficava a tots els racons reglamentaris i dia: ui, s'ha mort fulanito de tal, no sé què. Claro, i si la senyor Maria, el senyor Manuel, ahí en la granera, ahí escoltant, a veure, atentament, a veure què dia. I claro, dia el nom i els apellidos, on vivia i tal, però tot se quedava mirant, si qui serà, qui serà, hasta que el pregoner soltava: fulanito de tal, día la apodo, y entonces ya
todo el mundo el tenía localizado.
Muy bien, montar en corrillo y ya no es que contar en la biografía del
sí,
que sabíamos,
hombre, sino
en
de la toda la familia.
De toda la familia, fills, germans y de todo. Y una otra es una rapidez: en la antigua casa consistorial, pues van a armaría a demanar el certificado de vecindad, que supongo que será la cédula de habitabilidad de hoy en día,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ella decía que, pues, que venía a demanar-li la cédula de habitabilidad para el seu home, que le hacía falta. Y el funcionario de ahí: ay, ¿cuál le digo? Bueno, ay, pues Pepe. Ay, pero Pepe con... ay, pues Pepe Londero. A mí, señora, ¿qué se está quedando usted en mí? Pues ya, pues el mismo hombre es de corriosos con todo. Pepe, y como amol, Pepe Londero.
Le ¿a que el conisto del mon?
Un hombre treballador y un rat, que pregúntale algo así, y verá con qué es aquí es. Hombre, señor, digo, hasta el señor cura nos va a casar, nos va a donar la doctrineta, y a mí me va a demandar que rezara la Ave María, y al meu hombre, el Pepe, la salve, porque él era más largo y más difícil, ¿sabes? Yo era más curteta, ¿eh? Y vais a tener tres fills en él, y no hay ningún problema, y usted me está ficando en mis problemas, ¿cha? ¿No es aquí, es Pepe? Y señora, me está usted todo el chan, que yo tengo cosas que hacer, y el alguacil va a poner que el funcionario estaba perdiendo el papel, digo, esta dona aquí es. Y el alguacil, que de alguna manera conocía a todos, pero los seus noms y tal, pues le va a decir: pues este es... Y la dona va a decir, María que le di en persar, va a decir en el seu paper reglamentari, en el, va a censar al seu home, als seus tres fills, en els seus noms i els seus apellidos completament com els que toca.
Correcte.
Sense apodo, en el paper desfuncionari no ficava l'apodo. Jo m'imagine que lo de Pepe Londero és perquè vindria de onda este home, no?
O algun descendent.
O algun descendent, però...
Seria fill d'algú que vindria, que estaria, o que seria fill d'Onda.
Sí, sí. I, pues lo que te comentaba, en la mateixa revista va publicar els 570 apodos, dels quals jo tinc així alguns marcats, perquè, evidentment, si tinc que llegir-los tots, Susana me matarà, tinc que dir-lo, no?
És perquè mos falta temps, però n'hi ha alguns boníssims.
Jo te contaria alguns que són així com a graciosos, no? Afeitamors. Aseat, que si era aseat, com seria, no? Bocanero, Barsaga, billetero, que és que o teníamos diners o no sé.
Boca negra, borrianero, boiso.
Boca torta, botifarra, botifarrero. Cabut.
Casporro.
Cagués, calçot, camalets.
Cirero.
Cap de rosca.
Castanyes altes.
Cap de rosquilla.
Colaor.
Cap llarg.
Cotolí.
Castanyetes.
El dimoni.
Castanyetes altes. Que...
Castanyetes altes.
Era ser un home molt alt.
I no, la gent, a més, està reconeixent-lo. Si morarem per la decla, tots no podem sí, fer-los, claro. Parlem de dimoni, de dòlar.
O maitecan... Jo estic per uns altres. Maitecances, mal hecho... Mans brutes, merdeta, mitja figa...
Galta roja, guapa...
Miracielos, mona... Nas de rei, nadalet, nàpia...
Pirri...
No duermas... Obispo, orelles pandes, palabritas... Panxa huida, pelut...
Teníem un roldán, també, eh?
Sí, sí... I rebenta comuns, no vull imaginar este home. Si algú, això és per curiositat pròpia, si algú conserva lo de rebenta comun, m'agradaria saber.
De tinc així saliveta dolça.
Saliveta.
Sangonera.
Set panxes.
Set panxes.
Pisallons, pisorro, pilila... Pijorrina, figarrocha. Sí, això també, el de figarrocha, també que estic interessant.
Trinqueter.
Pues això.
Terla.
Castanyetes. No sé si la Didia.
Tomaco.
Carabasí, caragolero, cardenal. Paquilo.
Paquilo. Clar, és que són coses que a la família hem sentit com parlaven de tots aquests noms, eh?
Sí, sí. I més que contaríem. Però si vols que contem ja per temps i tal, pues, a raïs de publicar tots aquests,
ja te dic
que ha comentat els més graciosos.
Que estan en el llibre, però el llibre... algú que també has fet tu recopilació de gent que t'ha enviat, no?
Sí, sí. I a raïs de publicar un article, farà un parell de mesos en la SOP, pues, hi ha molta gent que diu, el meu no està ni sa llista, i se van oferir a ficar-nos nosaltres. Així que entre Susana i jo anem a intentar de 5 en 5, no? Te pareix bé que jo diga 5 i tu 5, així no ens estorbarem. Intentarem dir tots, també dic que si falta algú, que mos ho diga en el Facebook,
i el pròxim dia els diem,
eh? Diguem ja van. Es comences tu, Susana?
Sancho, Catarris, Parret, Salaisos, Cuderna, La Rulla, Pollet.
Tona, Torruda, Montpero, Marquès, Arriero, Pilets, Ambrós, Rondán, María la Sampa, Caragolillos, Choriza.
Sargentes, Cucalgat, Castanyetes, Altes, Avellà, Enterraor, Espargata, Turrons, Sabonera, Blanquillo, Fermina, Almasorí, Rosita, La Severa, Chabrera, Niuetes, Correchota, España, Sabata, Piga, Frare.
Garrona, Cotolina, Bigotuda, Els Cacaueros i El Caliu Marquet i Marqueta, La Deneu, El Jardiner, Catalana, Quaresma, Catasana, Els Borrachos, Melillero, Garrofas, Pasteretes, Carceler, Borràs, Cagueme, Arriero, Rita Pitarruet, Pitarrueta, Rafaeletes...
Conchita la Flara, Icomare, Batiste el Comaro, Mañano la Platera, Els Caníes, Cirero, Churro, Vaquer, Rull, Cox, La Planchaora, El Carboner, La Rulleta Pinet, Peraire, Lluco, Menjavé, Chulona, Bolo...
Carreter, Salera, Catasanos, Sirero, Sirera, tora, halcón, pataca, bomba, cañot, manina, almasorí, el gaitero, cuetera, ramundo, seglara, perrius, escocs, moreno, llanda, castañera, els arreosos, llebro, borilla, el tabalero, carlera, dolçainers, lescablanques, icario, sastre, la sancha.
Piu de ferro, pinares, torano, manrona, la mora, churro mistero, Casablanca, la batalla, Allero, la gorrea, els casildos, els mudats, caparriero, caragol, manino catilla, garbial,
les gorreres, doloretes, l'alcón, Antonia, la serrana, el ejiero, la mayola, Carmen la Susena, el llobo, les rovires, mayolla, catrianos, els catalans, calistros, broseros, cotolinos, terreros, sebastiana, ballera, la risa, masero, la madaera, el madaero, llandero, chufero, chabrera, la borrosa, el balín. ¿Te quedes mes o...?
Barrusco y pedaz, pedaza, pilotero, puret y blanco.
Colorín, reino, churrero, marchena, chabela, niesta, miso, casilda, el torrentí, el chato, el alcorí, salpanchaes, el chax, calaisons, carico, el blanc chelé, manzano y manzana.
I... Els hem dit tots, els hem dit tots. Tots els que tenim.
Es que tenim.
Però i... si en tenim més i es diuen, nosaltres estarem encantadíssims de dir-los, perquè a més és tot un orgull tindre tota aquesta gent que ha fet i ha sigut tan famosa així en la nostra població. Lluís, fas un treball boníssim, què vols que te diga? Es fas...
Bueno, faig divulgar, recordar gent que va fer feina, no té cap mèrit, la feina la va fer uns altres, jo l'únic que faig és recordar a la gent, pues...
I te pareix poc?
Ai, pues mira, perquè tinc temps, el dia que no tinc temps segurament ho farà un altre, que sempre n'hi ha gent per
pues, això. Pues, bendito tiempo. Moltes gràcies, Lluís.
Gràcies a tu. Estarà.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius.
amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Miren, i la vaga indefinida dels secretaris judicials poden bloquejar els juzgats des d'avui dimarts, perquè centenars de juïts suspesos, declaracions cancel·lades i fins i tot pensions alimentícies o depòsits de fiances bloquejats. Els que passarà a partir d'avui en el sistema judicial després de l'anunci de la vaga indefinida convocada pels lletrats de l'administració. Asseguren que l'administració no ha actualitzat les retribucions salarials. I jo me pregunte si poden bloquejar el sistema judicial, encara que diuen que funcionaran els serveis mínims, com actuacions, per exemple, que afecten a la llibertat d'una persona o que impliquen un empresonament. Mesures cautelars o juzgats de guàrdia són els que l'activitat tindrà com a serveis mínims. Però, no obstant, tenim així l'advocat Fernando Peris, que ell ens dirà si tot el que acaba de dir és tan greu com s'anuncia.
Efectivament, bona tarda. No sols és greu, és catastròfic. La repercussió de la huelga indefinida dels funcionaris de l'administració, ara se diu així, són, perquè ho entenguem tots, són els secretaris judicials.
És que ha sigut sempre el secretari judicial.
Secretari judicial, perquè ara pues, tenen la... En fi, n'hi ha que tenir en compte que en Espanya n'hi ha 3.748 o 3.750 funcionaris lletrats de l'administració de justícia. I evidentment el lletrat de l'administració té una importància vital perquè, quan, com tu has dit, passa per ell, passa tot el tema de la quantificació dels diners, de les pensions, de les costes, de les fiances, o sigui, tot el que econòmicament se pot suposar en un jutjat, pues tot passa per mans d'ells i baix el control d'ells. Clar, això, efectivament, si això se paralitza, pues va ser increïble la problemàtica que se planteja. Però és que, a més, també els lletrats de l'administració de justícia també emitixen resolucions. Entonces, aquestes resolucions, dins de les seves competències, també no van a fer-se. Entonces, lògicament, pues va paralitzar pràcticament pues, l'administració de justícia, van a suspendre els judicis, en fi, va ser catastròfic.
Ells diuen que no se reconeix, l'administració no reconeix els seus drets laborals ni tampoc respecta les seues responsabilitats. Sí. Diuen que massa responsabilitat pel sou que tenen i que tampoc no els han portat o no els han donat el que els pertoca. En aquest moment, si ells no arriben a un acord, el mínim ho tindrem, però n'hi haurà un embossament.
Efectivament. O sigui, encara que siguin els serveis mínims, com tu has dit, perquè n'hi ha qüestions i n'hi ha procediments que no poden paralitzar-se, o sigui, tot l'afectant al, sobretot a l'ordre penal, les ficades en bueno, les empresonaments, les llibertats dels que estiguen en presó, el jutjat de vigilància de violència sobre la dona és molt important perquè tampoc pot parar-se. Mesures cautelars, tot allò que n'hi hagi en menors, pues, òbviament no pot paralitzar-se perquè les actuacions tenen que ser molt, molt ràpides i en fi, és necessari que ahir tinga, pues, en fi, agilitat la justícia. Però, en canvi, en l'ordre civil, en l'ordre civil pràcticament pues, n'hi ha molts judicis que tindran que suspendre's.
Diu la justícia que la reclamació salarial d'ells està fora de lloc.
Sí, bueno, ells els han oferit un augment d'un 14% en 3 anys. ¿Vale? Uh-huh. Entonces ells creuen que per la responsabilitat que tenen pues és poc. O sea, un funcionari d'aquest tipus de l'etat de l'administració ve a guanyar aproximadament en brut pues, d'uns 35.000 a 60.000 euros anuals,
sí.
Però dependint, claro, dependint diguem, de l'antiguetat i tot, però bueno, és un sou que bueno, és equiparable als inclús als jutges i el grup de la categoria on estan ficats és equiparable als jutges i als fiscals, i o sigui que tenen diguem una categoria alta, i entonces ells creuen, n'hi ha que tindre en compte que per les seues mans passen aproximadament uns 4.500 milions d'euros anuals, o sigui que no és ninguna bagatela. Entonces creuen que estan mal pagats i en definitiva pues lo que volen òbviament és que se les seues remuneracions pues augmenten arreglo a la faena que tenen, que evidentment és molt important.
La ministra Pilar Llop diu que no té ningú sentit esta vaga, sí. I indefinides, que és indefinida,
sí.
I que el motiu que no hi ha cap motiu laboral, i té clar que els motius són polítics. Però clar, sí. A nosaltres el que realment ens està preocupant, el ciutadà europeu, sí. I per això sí. Hem volgut que vostè com a advocat en doni sobre la seva sí. versió, és tot el que va a paralitzar esta vaga.
Claro.
És a dir, això pot provocar problemes.
Sí,
que bueno, no seran solventats de seguida.
Si ja de per si l'administració de justícia mos pareix que va lenta, perquè en definitiva pues dependís de molts factors, dependís de quin juzgat siga o tribunal tinga, en fi, que resoldre qualsevol tema que t'afecta, dependís, a tots mos pareix que la lentitud de la justícia és evident. A part de tot això és que va paralitzar-se, és a dir, això de l'antecedent és que hi han hagut tres paros,
claro.
han hagut anteriorment tres paros que a més pues, van tindre prou en fi, repercussió i a més pues, va ser prou massiu. Entonces, claro, han vist que bueno, que sí, que efectivament poden fer molt mal. Y eso es como todo, o sea, lo que tenía que hacer es sentarse la administración pues en las asociaciones que ni entre las asociaciones de lletrats de la administración de justicia, como
en este caso la convoca la Asociación Independiente, el sí. Col·legi Nacional i la Unió Progressista.
Sí, que són els tres que estan, igual que n'hi ha en fiscals i en jutges i tal, però així també n'hi ha tres, diguem, associacions d'este tipus. Aleshores, el que tenen, vamos, jo crec, des d'un punt de vista personal, pues és que sentar-se pues a negociar i si és que tenen que millorar les condicions laborals, pues les condicions laborals són les que són, les obligacions d'un funcionari són les que són. i únicament estaríem parlant de remuneracions econòmiques. Uh-huh. Si l'oferiment que els han fet del 14.5% en 3 anys pues pareix que siga poca cosa, pues lo que n'hi ha que fer-se és com totes les negociacions d'este tipus, quan hi ha un huelga, és aproximar-se, no? És dir, que jo crec que al final pues se té que arribar a un acord, perquè si no la malesa, com diem així, pues pot ser tremenda.
Clar, els advocats el que sempre diuen és que és millor un...
Sí, un mal arreglo que un bon pleito, no? És veritat, o sea, però en definitiva és que el que va... Encara que també des del, crec que era el subsecretari, el segon de Pilar Llop.
Sí, el secretari de l'Estat de Justícia, Tonxo Rodríguez, ha fet una crida als lletrats perquè no facin ostatges als ciutadans.
Sí, exactament, que diu que és una huelga, és una vaga contra el ciutadà, no? Dona, hasta aquest extrem pues n'hi ha que pensar que si mirem això, totes les vagues són contra el ciutadà. Clar. Perquè se veuen afectats.
Clar.
Però és que en este cas l'administració de justícia des del punt de vista professional està mal, està des del punt de vista dels financer i des del punt de vista de...
Està deteriorada el sistema judicial en este moment
en
Espanya?
El sistema judicial està en un punt que han passat d'una època que n'hi havia molt de, diguem, molt de tracte personal.
Uh-huh.
N'hi havia molt de tracte personal a una etapa que ja les tecnologies van imposant-se.
Uh-huh.
Clar, este canvi del tracte personal, del funcionari, del cara a cara i tal, cada vegada és menor.
Uh-huh.
Entonces va tot molt online, inclús les cites prèvies, tens que demanar prèvies. Clar, això tot dificulta molt. Per què? Perquè encara que normalment els agents, els advocats, els procuradors, uh-huh. en fi, uh-huh. tota la gent que treballem en relació a la justícia,
uh-huh.
més o menys podem funcionar, però clar, n'hi ha altres... això comporta retrasos i aquests retrasos, el problema és que el ciutadà no arriba a comprendre. No arriba a comprendre perquè moltes vegades la relació és directament en el ciutadà. Si té que, per exemple, realitzar algun acte en un jutjat i que antes podries anar personalment i t'atenien i tal, ara tens que atendre una cita prèvia. Uh-huh. I aquesta cita prèvia, pues, això m'ha passat a mi en algun que altre jutjat, inclús per fer algo tan senzill com és un apoderament apodacta, no?
Propicia més embossament.
Sí, o sigui, algo tan senzill com és un apoderament a un abogat o un procurador que anaves i fes en un momentet i tal,
uh-huh.
però ara te donen inclús cita prèvia quan i clar, tot això empitjora una miqueta la
justícia cada vegada siga més lenta, no?
Més lenta, deuria ser a la inversa, perquè teòricament deuria les noves tecnologies deurien fer que siga tot més ràpid. En algunes coses és molt beneficiós que puguen fer-se judicis, hi ha judicis en un juzgat des d'ací, per exemple, en un juzgat de Madrid, vamos, tu puig intervindre com a lletrat en un procediment que està fent-se en un juzgat de Madrid o en Barcelona o on siga, i per mitjans tecnològics pots fer-lo i això pues, efectivament és un adelanto. Però per una altra cosa, clar, també dificulta, i a més és que no podem fer-ho així, i sobretot el ciutadà no ho comprèn, perquè encara n'hi ha molta relació en el ciutadà directament, els advocats, els procuradors, tots els que tenim relació amb l'administració de justícia més o menys ho comprenem i anem, diguem, seguint les pautes que ens donen, però el ciutadà no, el ciutadà és més, per ell és més complicat.
En fi, no sabem quan acabarà esta vaga indefinida convocada per lletres de l'administració, anirem parlant estos dies. Fernando Peris, sí. Advocat, moltes gràcies per
bueno,
haver estat
aquí. Vosaltres, bones tardes.
Sumaia porta... There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real. Fundació Caixa Rural obre el termini perquè les entitats socials de Vila-real presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes 2023. Pots sol·licitar la teua ajuda des del 23 de desembre fins al 31 de gener. Consulta les bases i més informació en fundacióCaixaRural.org.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
El PSOE recrimina a Ione Belarra els seus atacs al propietari de Mercadona, Juan Roche, en acusar-li de ser capitalista despietat i li demana una certa prudència verbal.
Així, el president de Mercadona, Juan Roche, ha contestat a les acusacions de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que el va qualificar de capitalista sense pietat per fer-se ric amb la puja dels preus dels aliments. Unes declaracions que van fer que la portaveu del PSOE recomanara al líder de Podem mantindre una certa prudència verbal. Roche ha fet una al·lusió directa a les paraules de Belarra durant la presentació a la conferència de Vicente Beluda en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània. Som els que al costat de directius i empresaris generem riquesa i benestar. Si després els que es gestionen o saben fer, hi ha riquesa per a tots. I si no, hi ha enfrontaments, ha dit Juan Roig. En la mateixa línia incide el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, Vicente Beluda, durant la seva intervenció i ha lamentat la mala imatge que alguns volen donar de l'empresariat.
La Generalitat vol impulsar una ruta entre Hannover i Castelló per atraure turisme de la Baixa Sajònia.
La mediació redueix a 1.833 euros el cost mitjà de resolució d'un conflicte enfront als 8.015 d'un procés judicial ordinari.
El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat avui amb els vots del Partit Socialista del País València, Compromís, Partit Popular i Ciutadans, l'aprovació del conveni interadministratiu per a la creació del Consorci Provincial d'Aigües de Castelló, una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que quedarà adscrita a la pròpia Diputació.
Escoltem a José Martí i Ignasi García.
Una de las líneas estratégicas de esta Diputación es avanzar en materia de suministro y depuración de aguas en todo el territorio. También en los pequeños pueblos de interior. Si queremos luchar con eficacia contra la despoblación, estos servicios deben estar plenamente garantizados.
Vila-real defensarà l'interès L'interès de la ciutat davant dels tres recursos presentats a la reactivació del PAI del nou clúster de la innovació ceràmica.
Benlliure ha avançat que, a més de defensar l'interès general de la ciutat en la via contenciosa administrativa, també ha iniciat el diàleg i negociació amb les persones i entitats, recordo entre les quals es troba Porcelanosa Grupo, que han presentat aquests recursos amb l'objectiu de trobar una solució.
I la policia local de Vila-real consciència els conductors sobre el respecte de les senyals de preferència de pas amb una campanya especialitzada.
Ciutadans de Vila-real demana a la Generalitat un pla estratègic d'eficiència energètica per a garantir el futur del sector agrari. Escoltem a Domingo Vicent.
Ciutadans hem presentat una iniciativa a l'Ajuntament de Vila-real i també a les Corts demanant el suport per al sector agrari. A curt plaç hem demanat un pla d'ajudes per a fer front als costos energètics i poder ser més competitius. I a mig plaç, tirant dels fons europeus, un pla estratègic d'eficiència energètica per a que el sector siga més viable de cara al futur.
I Onda oferirà una completa agenda cultural al març amb concerts, improvisacions i musical infantil. El Teatre Mónaco d'Onda acollirà espectacles de primer nivell i els concerts de Diego El Cigala i Núria Fergó.
La Cambra de Castelló obre la convocatòria Expande Digital 2023 fins al dia 17 de febrer del 2023.
I l'Alcor aconsegueix 1 milió d'euros més de la Generalitat per l'ampliació i rehabilitació de l'IES Ximent d'Urrea. I la Guàrdia Civil ha detès a un home per robatoris en gasolineres de Santa Magdalena de Polpís i Vinaròs.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Recorda que està molt prop el Dia dels Enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Relogeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Vila-real.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Vila-real.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Vila-real Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Vila-real, el centre social de la Fundació i la botiga del Vila-real Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
Aplegam a les 2 del migdia ara entre els meus companys d'esports i nosaltres ens retrobem demà a les 12 com cada dia, 2 horetes en tots vostès. Right.